los artistas.
Tres de la tarde, 34 minutos. Señora Carla Ruiz, buenas tardes.
Señor Bazán, ¿cómo le va?
¿Nuestro número de teléfono?
11-65-84-0870.
Señor Marcelo de la Mea, buenas tardes.
Buenas, ¿cómo están?
Señor Pietro Sorba, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien. Estamos todos en la mesa, pero antes vamos a hacer una nota que es raro para este programa porque no solemos hablar por teléfono con los invitados. En general nos gusta que estén aquí. Y en este caso es un tanto difícil porque nos separan unos cuantos kilómetros de la persona con la que vamos a hablar. En las últimas semanas estuvimos compartiendo el libro de Reinaldo Arenas, Antes que anochezca. Ya conocemos la historia y a lo largo de estos días fui recibiendo muchos mensajes de oyentes de todo el país que, además de estar interesados en la historia, preguntaban cuánto de cierto era, cuánto de cierto es que así vivía un gay en Cuba. Al mismo tiempo, mientras estábamos leyendo, un muchacho cubano, Luis Rondón Paz, que es escritor, creador audiovisual, fotógrafo, trabaja en informática, es militante por los derechos LGTB en Cuba y en el mundo, me escribe y me avisa que se había ido de Cuba finalmente y que estaba en Canadá y que había conseguido que Canadá le dé estatus de refugiado político porque su vida como militante gay en Cuba corría peligro. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gusto escucharte, Luis.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿me escuchas bien?
Sí, te escucho perfecto.
Bueno, Luis, un gusto comunicarnos con vos. ¿Dónde estás en este momento?
Ahora en este momento estoy en Quebec, Montreal.
¿Cuándo llegaste a Canadá?
A Canadá yo llegué el 19 de mayo de 2018, y a través de México, porque tuve que hacer una para prácticamente hacer magia para poder engañar al sistema en Cuba y engañar a Canadá para que se les cree que yo regresaba a Cuba.
¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo hiciste para salir de Cuba?
Fue cuestión de suerte, porque el mismo día, a la misma hora que yo logré salir de Cuba, conociendo que yo estaba en un listado de personas que no deben salir del país, sucedió el terrible accidente del avión que se cayó. O sea que yo llegué al aeropuerto disfrazado de guía de turismo, con unos clientes con quienes yo estaba trabajando como guía independiente, y el aeropuerto estaba vacío, toda la seguridad estaba movilizada para el área del accidente.
De un accidente que hubo en un avión.
Que dicho sea de paso, quedaba prácticamente a 1000 metros de mi casa, donde el avión se cayó.
No teníamos idea que se había caído un avión, al menos yo. Y entonces, vos viajaste a México primero.
Sí, viajé a México. Estuve 24 horas en México y de México viajé a Canadá.
¿A Canadá entraste como turista?
Sí.
¿Y
sí,
cómo,
entré como turista.
¿Cómo fue que te decidiste que vos ya habías ido con la idea de quedarte en Canadá? ¿Por qué? ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué te fuiste de Cuba?
A ver, yo la primera vez que vine a Canadá, yo sentí la conexión, pero aún yo creía que yo podía hacer algo por Cuba. O sea, no sentía esa amenaza tangible de que mi vida estuviera en peligro. Eso lo sentí cuando regresé, que me amenazaron de muerte. O sea, a mí me asaltaron en la noche, no me quitaron nada, pero, o sea, me pusieron un cuchillo al estómago y me dijeron, esta es la última vez que te lo vamos a advertir, la próxima vez vamos a ir más lejos.
Pero, evidentemente, no eran ladrones comunes, digamos, ¿quiénes eran?
No. Estas son personas entrenadas por el régimen cubano, son de la inteligencia militar.
¿Por qué te pasó esto? ¿En qué representás un peligro para el régimen cubano?
El peligro que yo representé para el régimen cubano es la información que yo manejaba, según ellos, y las personas con quienes yo me reunía. Yo tenía relaciones muy muy cercanas con la embajada de Estados Unidos en Cuba, tenía relaciones muy cercanas con varios grupos de la oposición en Cuba, y mi manera de escribir es con un estilo un poco más académico, pero con un poco de acidez. Debajo de la mesa.
¿Cómo era la vida cotidiana en Cuba para un militante de los derechos de la diversidad sexual?
En Cuba hay dos corrientes de los militantes, los oficialistas y los no oficialistas. Para los oficialistas la vida transcurre todo perfecto, todo muy bien, con sus necesidades que llevan, pero son felices, entre comillas. Uh-huh. Y los no oficialistas, en los cuales estoy yo, la vida es bastante complicada porque tienes un expediente en el gobierno, tienes un seguimiento y eres vigilado todo el tiempo por tus vecinos y por la misma seguridad del Estado cubano.
Ahora bien, ¿cómo es que hay militantes LGTB que son oficialistas, digamos, y otros que son no oficialistas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el estado de la comunidad LGTB en Cuba?
Los militantes oficialistas no critican directamente al gobierno. Ellos utilizan ¿cómo se llama? El paraván, si es correcta la palabra, o utilizan una plataforma autorizada por el gobierno para que ellos hagan sus actividades, para tenerlos controlados.
Pero, por ejemplo,
y los no oficialistas, que soy yo y otros muchos, critican al gobierno directamente y violan la ley, según el gobierno, de ejercer nuestro derecho de expresarnos libremente, de organizarnos y reunirnos libremente en el espacio público y reclamar nuestros derechos.
Pero, por ejemplo, Cuba no tiene matrimonio igualitario.
No. Cuba no lo tiene.
¿Los militantes que están a favor del gobierno no lo piden?
Sí, pero pero ellos tienen que pedirle autorización a la dirección de esta organización, del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, para hablar con más.
Que es la hija de Fidel.
Propiedad. Para que ella entonces diga que estamos listos para pedirle al gobierno permiso para poder casarnos. Cuando realmente los derechos no se plebiscitan, se toman y ya, claro, y listo.
Claro. ¿Hay marchas a favor de los derechos LGTB en Cuba?
Últimamente hubo una, que fue, como se conoce en el mundo entero, fue apaleada, reprimida y censurada por el gobierno cubano.
Ahora bien, esa fue la
marcha real, la no oficialista. Oficialista existe la auspiciada por esta institución del gobierno, dirigida por la hija del expresidente.
Hay una cosa que estuvimos comentando en el libro de Reinaldo Arenas, que obviamente conoces muy bien, y que nos llamaba mucho la atención. ¿Por qué el régimen cubano tiene buena prensa fuera de Cuba?
Buena prensa fuera de Cuba.
Digo, no se trata a Fidel Castro como a Pinochet, en general.
Podría ser un poquito más específico en la pregunta. Buena prensa fuera de Cuba, ¿a qué te refieres? ¿A personas o la imagen que vende?
A la imagen que vende el régimen cubano, digo. Cualquiera dice, uy, sí, estuve con Fidel Castro. Nadie dice, uy, sí, estuve con Pinochet. Digo, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué la intelectualidad apoya tan claramente y apoyó tan claramente a lo largo de tantos años, y lo dice Reinaldo Arenas, al régimen cubano?
A ver, lo apoyó por el simple hecho de que en 1959, cuando llegó Fidel Castro al poder, él tuvo la habilidad de manipular a más de 11 millones de personas a su favor y de engañarlos durante medio siglo. Los intelectuales, muchos intelectuales, por espíritu de sobrevivencia, lo que hicieron fue, oh, sí, mira, Fidel ha logrado esto, esto y esto y esto. Lo otro no es un problema tan grave, no nos afecta. Y como podemos sobrevivir, y como esto no lo va a cambiar nadie, bueno, no queda otra que estar al lado del gran dictador. Pero no llamarlo dictador porque se conocía el carácter de Fidel a lo largo de la historia, de que ¿quién se atrevió a enfrentársele a él? Era desaparecido por arte de magia. ¿Responde la pregunta a eso?
Bastante. ¿Vos sabés que en las marchas de orgullo, por ejemplo, en Argentina y en otras partes del mundo también, muchos militantes gays van con remeras del Che?
Sí.
¿Qué pensás de eso?
Eso es Yo en lo particularmente, en Cuba existe un dicho que nos enseñan a los niños desde los 5 años del sistema de adoctrinamiento, que es, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Y muchas de las personas que yo conocí en Cuba, que vivían con miedo, inclusive yo, dije, a ver, perdóname, pero yo no quiero ser homofóbico y asesino como lo fue el Che. Lo siento mucho. Además de ser una persona que exportó el terror a fuera de Cuba.
Si te encontrases con...
Y ahora, sí. Detrás de eso lo que existe es una gran esa es una verdad que existe. Lo que ha vendido Cuba es la imagen del héroe internacionalista, que esa es la estrategia de comunicación propagandística que ha utilizado el régimen para vender la imagen del Che, cuando mucha gente no conoce realmente quién fue el Che.
¿Quién fue, según vos, cubano?
Según yo, el Che fue una persona que en su momento luchó por la revolución en Cuba, y cuando llegó la revolución, él realmente mostró la otra faceta, o sea, su faceta homofóbica y su faceta de asesino. Que fue uno de los él estuvo detrás de los procreadores de los campos de concentración que hubo en Cuba en los años 60.
Hubo campos
lo conoce mucha gente en Cuba.
Hubo campos de concentración. Esto lo cuenta también Arenas en su libro. ¿Cómo eran los campos de concentración uh-huh. para gays en Cuba?
Sí.
Uh-huh. ¿Cómo eran?
No solamente para gays, para todas las personas que no eran encajaban en el modelo socialista del hombre machista, correcto, comunista, todo lo que estaba a su alrededor no funcionaba, no era revolucionario. Por lo tanto, esos campos que se crearon eran para reformar a ese hombre, para hacerlo, amoldarlo al modelo comunista cubano. Y sí, sí existió en Cuba el campo de concentración. Yo personalmente conocí a dos personas, una que fue víctima de un crimen de odio en Cuba, del cual el asesino salió libre a los 2 meses. Y otra persona que actualmente no está con vida.
¿Cómo se nota? Bueno, vos estuviste en Cuba hasta el año pasado. ¿Cómo se nota la homofobia en Cuba? ¿En qué lo notabas?
La homofobia de Cuba está naturalizada, para hablar con propiedad. Está naturalizada. La homofobia en Cuba ha llevado tantos años en el imaginario popular, que se ha convertido en una manera de simular que se acepta, pero detrás existen plataformas construidas por el mismo régimen que hacen que la homofobia continúe viva uh-huh. hasta el sol de hoy.
¿Cómo era, por ejemplo, tu relación con tu familia?
Mi relación con mi familia, la única persona con quien yo le hablé de mi orientación sexual abiertamente a los 24 años cuando decidí salirme del closet, porque me enamoré de un hombre y porque ya dije que no podía más con la doble vida, pues no podía más con esa historia de no ser quien yo soy realmente. La única persona fue mi madre, que tuve 2 años de duelo con ella para que ella aceptara, tolerara mi manera de ser. El resto de la familia, de mi familia, realmente no me interesó nunca. Porque nunca me dieron nada, nunca me aportaron nada. Y yo desde los 18 años, 19 años, comencé a hacer una vida independiente.
¿Qué es hacer una vida independiente en Cuba? ¿De qué trabajabas?
Una vida independiente en Cuba es tener un trabajo, tener un salario digno. Salario digno no tiene nadie en Cuba. Tener un salario con el que se puede medianamente sobrevivir. Y tener una casa con tu propia habitación y hacerlo y no tener que rendir cuentas a nadie sobre tu vida personal.
Cuando vos recibiste esta última amenaza, cuando esta gente ¿quién decías que eras? Discúlpame, no me acuerdo. Que eran de la seguridad del Estado.
De la contrainteligencia militar.
De la contrainteligencia militar, que te agarran con un cuchillo y te dicen, esta es la última, el último aviso. Ahí vos ya entendiste uh-huh. que tu vida corría peligro.
Sí.
¿A quién se lo dijiste? ¿Con quién hablaste este tema?
Con ese tema yo hablé con un diplomático de la Embajada de Estados Unidos con quien mantenía el contacto. Hablé con el editor de Havana Times, el medio digital para el que yo aún colaboro. Y más nadie. No lo conversé con más nadie porque no quería que se me usara como punta de lanza para los medios. Lo cual eso significaría que mi vida estaría mucho más, se empeoraría mi situación. Si además de que mi familia estaría también amenazada.
Si los medios hubieran enterado que esto estaba pasando, para vos hubiera sido peor.
Sí.
¿Quién sabía que te ibas a ir del país?
Nadie, casi nadie. Casi nadie. Mi madre supo que yo no regresaba más a Cuba, yo estando aquí en Canadá 6 meses después. Yo dije que venía a Canadá a estudiar, que me había ganado una beca, y que regresaría en 3-4 años, cuando me graduara.
Se me acabó el tiempo, mi paciencia se perdió en algún lugar. El peso de tanto dolor ha quebrado mi voluntad de seguir luchando. Necesité respirar, me faltó el aire, no pude mover un dedo pese a que mis manos no estaban atadas. No pude decir una palabra a pesar de que mi boca no estaba tapada. No pude dar un paso al frente pese a tener piernas fuertes para correr largas distancias. La esperanza de ser esa isla libre de mis sueños fue quebrada. Ya no vuelo a mar, ya no soy espuma, ya no hay más reflejo de sol en mis ojos. No soy más cómplice de la luna. ¡Ay, el peso de esta isla! Así empieza una poesía que escribiste como despedida, ¿no?
Sí. Ahí yo estoy experimentando. Es como que si yo estuviera en la piel de Virgilio Piñera, que tanto quiso escapar de esa isla, del peso de esa isla, y yo sentí ese mismo peso de la isla cuando realmente dije que no podía más, que tuve la oportunidad, tuve la suerte de escapar y dije, no puedo, tengo que vivir, yo quiero vivir, yo necesito vivir, es mi derecho y voy a escapar porque no puedo ser más.
Eso me llama la atención, decís necesito vivir, sí. ¿No estabas viviendo en Cuba?
Yo estaba sobreviviendo en Cuba.
¿Queda mucha gente como vos? ¿Queda gente
en Cuba?
Sí. ¿En tu situación en Cuba?
Como yo, sí, en Cuba existe mucha gente.
¿Qué sentís hoy por Cuba?
Por Cuba. A ver. Desde. Te lo voy a decir de corazón y lo siento mucho. Yo por Cuba actualmente, después de todo el daño que me hizo, yo siento absolutamente nada. Lo que yo viví en ese país me destruyó la vida, me destruyó el alma, me acabó conmigo. Y yo tuve que fingir estar bien en esa burbuja que me creé hasta que logré escapar de Cuba. Y te digo, yo era una persona privilegiada porque manejaba el idioma. Soy escritor, periodista, productor audiovisual y tenía mi trabajo como guía independiente. Y aún así no podía con la carga que yo tenía en mis hombros. No podía.
¿Qué era lo peor que te pasaba?
Lo peor que me pasaba era el hecho de sentir que no eres libre, de intentar simular, de buscar salidas y saber que no eres realmente libre. Eso me estaba destruyendo por dentro, destruyendo. Y que las personas con las cuales tú te relacionabas al final no podías confiar de todo, porque de una manera u otra formaban parte de ese sistema, porque fueron construidos de esa manera. O sea, fueron construidos de una forma que no se identifican con el dolor que tú llevas.
¿No podías confiar en tus amigos?
No. Yo estando en Canadá, una de las personas que era colega de la militancia conmigo se atrevió, o sea, me dijo que cómo era posible que yo estuviera pidiendo refugio en Canadá si a mí nunca me habían golpeado, si a mí nunca me habían perseguido. O sea, una persona que tú crees que es tu amigo te cuestiona eso, te da mucho que pensar. O sea, eso fue una gran decepción. Amén de que mi paranoia cuando yo llegué aquí a Canadá estuvo en un pico. Yo aún recibo seguimiento psicológico, recibo medicación para poder llevar la ansiedad y la paranoia y el miedo a la policía que lo he llevado, por Dios.
¿Qué tuviste que hacer para... ¿Vos tuviste que presentar papeles, algo en Canadá para que te consideran exiliado político?
Sí, me tuve que presentar mi caso, escribir mi historia y presentar pruebas de que realmente yo era perseguido perseguido en Cuba.
¿Y Canadá?
Por razones de mis creencias políticas y por mi periodismo.
¿Y Canadá aceptó esas razones y entonces te dio ese estatus?
Sí.
¿Cómo
después de un año.
¿Qué encontraste en Canadá que no había en Cuba?
La libertad. Mi libertad. O sea, pude ser... Aquí en Canadá, hoy, yo digo que yo regresé a ser ese otro yo que yo fui cuando tenía 4 años de edad. O sea, yo renací. La otra persona que se comenzó a construir a partir de los 6 años, esa fue una persona que se construyó a partir de lo que acontecía a su alrededor, para poderse cuidar, para poder sobrevivir a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Porque ya yo, con 5 años, yo sabía que yo era homosexual. Y yo estaba consciente de eso. Amén de que por varios años fui víctima de abuso sexual. Y eso me lo tuve que tragar hasta los 24 años.
¿Cómo pensás que va a ser tu futuro?
Mi futuro. Yo me considero actualmente un sobreviviente. Y yo veo mi futuro libre, vivo, exitoso, dentro de mis capacidades y en paz. En paz, lo que realmente he buscado durante tantos años.
¿Te queda algún tipo de nostalgia por Cuba?
La nostalgia que me queda por Cuba son los pocos momentos que pude vivir dentro de la burbuja en la que estuve en Cuba. Por todo lo demás, sin que me quede nada por dentro, no siento esa gran nostalgia. Sí, Cuba es de donde vengo, Cuba es donde yo nací, pero como individuo, como mi identidad, lo que me conforma a mí como ser humano, no me siento apegado, lamentablemente.
¿A tu mamá la vas a volver a ver?
Es poco probable. Mi madre está muy mal de salud. Ella es sobreviviente de cáncer de mama por 2 veces y es muy poco probable que yo la vuelva a ver, muy poco probable, a no ser que Cuba cambie en los próximos 10 años.
¿Lo ves probable?
La verdad yo no lo veo probable. Hay mucho costumbrismo en Cuba, mucho conformismo y muchos sentimientos cruzados dentro del mismo pueblo, que no sabe lo que quiere realmente.
Luis, aquí...
Es mi opinión. Uh-huh.
Aquí en la radio nacional compartimos Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, a lo largo de los últimos días. ¿Es un libro que tiene circulación en Cuba?
No. Eso es un libro vetado en Cuba.
O sea que los cubanos no pueden leer esto que nosotros escuchamos a lo largo de este mes. No lo saben.
Sin embargo, muchos de los cubanos que peinan canas en Cuba, que son gays, conocen sobre Reinaldo Arenas. Las nuevas generaciones no lo conocen. Muy pocas personas lo conocen, la verdad.
Luis, te agradezco mucho esta comunicación. Ha sido muy útil para todos nosotros y queríamos darle un cierre a esto de que habíamos leído Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, y queríamos tener de primera mano a alguien que nos pudiera contar alguna cosa. Felices okay. por tu nueva vida y por tu vida en libertad. Ojalá todo mejore.
Gracias. Un placer ha sido para mí igual.
Abrazo grande, Luis Rondón Paz, ahí en Canadá. Es con quien hemos hablado, escritor, creador audiovisual, fotógrafo, informático, activista de los movimientos LGTB, que, como acaba de contar, se escapó de Cuba, no tiene ningún recuerdo bueno de la isla, ha dejado allí a su madre, a quien cree que no va a volver a ver, y cree que recién ahora retoma su vida que colgó cuando tenía 4 años. Luis Rondón Paz, de cubano, desde Canadá, para darle un cierre a la lectura de Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas.